Yo creo que esto, digamos que a la figura de Wenceslao, como laico, como padre de familia, recordemos que se casó con Coca y tuvieron tres hijas, y que bueno, y que todas estas mujeres han dado testimonio de lo que han vivido con Wence, como le gustaban llamarla en aquel tiempo. Y sí, esto nos va a ayudar a comprender el tema de hoy con mayor profundidad. O sea, nos había quedado pendiente la visión de fe de Wenceslao, y hoy
Sí.
el tema es una fe católica vivida hasta las últimas consecuencias. Como ves, los temas están muy relacionados.
Ligados, sí.
Es una fe católica y con consecuencias reales en la vida, ¿no?
Claro. Fray Martín, ¿hay alguna novedad? ¿Cómo se está viviendo este clima de fiesta esperando la gran fiesta de beatificación el 27 de abril del año próximo? ¿Cómo estás viendo la comunicación de esta fiesta a nivel
Bueno, ante
nacional?
todo, decir que los responsables ya están trabajando, cada uno en su ámbito. Tenemos al responsable de logística, al responsable litúrgico, y bueno, se han perfeccionado los lugares donde en este momento se encuentran los cuerpos, las reliquias de los mártires, tanto en Sáñez Gasta como en Chamical, ¿no es cierto? Así que bueno, quien se acerque tanto a Sáñez Gasta como a Chamical podrá rezar ante la tumba de los mártires en Sáñez Gasta de Wenceslao, en Chamical de los dos sacerdotes Carlos de Dios y Gabriel. Y también los responsables, te decía, de la parte litúrgica de la beatificación, ya están terminando el libro litúrgico, es decir, el libro oficial que vamos a tener la posibilidad de tener en nuestras manos, como en toda celebración vaticana, pero aquí jugando de local. Y todo, por supuesto, en español, porque nos hemos enterado de que el cardenal que va a representar al Papa Francisco,
Sí,
el Bechú,
sí.
habla muy bien el español, entiende el español, así
Ah, perfecto.
que no vamos a tener necesidad de poner otros idiomas en el librito. Nos vamos a ahorrar unas páginas, también unos pesos, y por supuesto, sobre todo, la posibilidad de que todos podamos seguir esta celebración y entenderla, ¿no? Y comprenderla y participar, ¿no?
Así es. Bueno.
Las otras novedades se refieren a la reacción, o sea, a la gente que se va enterando, no solo de Argentina, sino de otros países. Por ejemplo, esta mañana me llevé una sorpresa cuando vi el correo electrónico porque he recibido pedidos de gracias y de reliquias de Filipinas.
Ay, qué bueno, Fray Martín, excelente noticia.
Escriben en inglés,
Sí.
obviamente. Y bueno, así que piden esto, información. Así que bueno, ahora después voy a tener que volver a releer los mensajes y bueno, y darles una primera respuesta, obviamente.
Claro. Después nos contás.
Sí, y la otra cosa interesante en este tiempo
Sí.
es que se van sumando las personas que piden a Dios por sus queridos enfermos, sobre todo enfermos, digamos, graves, y piden a Dios por intercesión de los cuatro, ¿no? De los cuatro mártires. Así que bueno, me están comprometiendo porque, claro, a cada uno de ellos yo le digo, bueno, yo los voy a acompañar, así que me estoy haciendo la lista. Les hemos distribuido las oraciones, la oración que podemos hacer al final del programa de hoy, ¿no? La oración que estamos haciendo ya desde hace unos meses, pidiendo la glorificación de los mártires, pero también junto con ella pidiendo gracias a Dios a través de la intercesión de los cuatro, ¿no?
Bueno, eso los invitamos a nuestra audiencia, renovamos la invitación, Fray Martín, a la audiencia de Radio María, justamente, ¿no? A pedir gracias a través de la intercesión de los mártires, de los cuatro mártires riojanos.
Y si querés, para no dejarla hasta el final, la puedo
Sí.
leer ahora, la oración.
Ah, buenísimo, yo la tengo acá. Vos
Perfecto.
cuando viniste aquí a Córdoba nos dejaste varias oraciones que, bueno, cada uno de nosotros tiene una, así que bueno, la rezamos.
Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Él y por Él manifestaste bienaventurados a los que tienen hambre y sed de justicia, y a los perseguidos y ultrajados por causa suya. Te imploramos que la Iglesia en Argentina recoja y siga haciendo fecunda la siembra evangélica de los siervos de Dios, Enrique Angelelli, Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville y Wenceslao Peternera. Te pedimos la gracia de ver proclamados sus nombres entre los mártires de tu iglesia. que sus vidas y muertes, como testigos de la fe en Jesús, afiancen por tu espíritu la esperanza en el corazón de tu pueblo, para que, peregrinando hacia el Tincunaco final, construya la paz en la justicia y el amor. Amén.
Amén. Hermosa la oración, Fray Martín. Buenísimo empezar así el programa, la verdad. Sí. Así que bueno, invitarlos a que pidamos la intercesión de los mártires en aquello que necesitemos en este tiempo.
Exactamente, sí.
Ahora sí, nos vamos a conocer un poquito a la visión de fe, eso, de Wenceslao Pedernera. A ver.
Bueno, como ya hemos dicho, Wenceslao era laico y padre de familia. Se casó con Coca, con quien tuvieron 3 hijas. Y bueno, además, Wenceslao era, junto con Coca, catequista y, por cuestiones de oficio, campesino. Habíamos recordado en programas atrás que ellos vivían en Mendoza, en las fincas de las bodegas y viñedos Gargantini. Él trabajaba en una cuadrilla recolectora de uvas. Luego decidió trasladarse, junto con toda la familia, a La Rioja para participar del proyecto pastoral de la diócesis y, más concretamente, en el movimiento rural diocesano, que comprendía 2 ramas o secciones: la de los campesinos y la de los maestros y maestras rurales, con la finalidad de promover iniciativas capaces de favorecer el crecimiento humano y cristiano de los campesinos. Esto implicaba poner en evidencia cosas tales como el hecho de que no se pagaban salarios justos, de que la gente no recibía los beneficios sociales, de maniobras para apropiarse de grandes extensiones de tierra, amenazando con el desalojo a los antiguos poseedores y habitantes del lugar, etcétera, etcétera. Tal vez sea interesante, si te parece, Gabriela, sí, leer la finalidad que tenía el movimiento rural diocesano en estas 2 ramas,
perfecto,
¿no?, de campesinos y maestras. Y esto es muy lindo, leerlo directamente del texto aprobado por el obispo, ¿no?, en la cual se resuelve acompañar a través de este movimiento apostólico al campesinado riojano en su camino a la luz del Evangelio y del Magisterio de la Iglesia, ayudar a concretar realizaciones que signifiquen para el campesino riojano ser más con el esfuerzo creativo por tener más. Fíjate esta otra finalidad que interesante: promover cursos, cursillos, encuentros, proyectos a diversos niveles para brindar con sentido creativo al campesino riojano los elementos fundamentales que le hagan madurar su fe cristiana, lo capaciten mejor cultural y técnicamente y le ayuden a crear organizaciones que le hagan vivir más evangélicamente la solidaridad.
Es clave esto, ¿no?
Sí, muy importante, ¿no?, estos cursillos. Vos sabés que yo encontré incluso un cursillo que habían realizado en la provincia de Córdoba, en Colonia Carolla, los dirigentes y los sacerdotes también, los asesores, los asistentes eclesiásticos del movimiento rural de campesinos, que en realidad ellos lo aplican de un modo apropiado a la diócesis, porque en realidad había comenzado como movimiento de la acción católica rural, ¿no? Pero después hubo una decisión en aquellos años del episcopado argentino que juzgó conveniente que cada diócesis se organizara a su manera, ¿no? Y por eso, Monseñor Angelelli, respondiendo a esta exigencia tanto del episcopado argentino como de la realidad que le tocaba pastorear, él crea este movimiento rural diocesano en La Rioja. Interesante porque, bueno, se trata de darles posibilidades para que la gente misma sea creativa, para que el campesinado riojano tenga los elementos necesarios, primero para madurar la fe cristiana, y luego también, y esto me llamó la atención, para una mejor capacitación cultural y técnica. Interesante, ¿no? Hoy, con otro lenguaje, podríamos decir, bueno, para ayudar a hacer un pasaje de lo que podría ser una mano de obra barata a una mano de obra cualificada y reconocida como tal, ¿no?
Así es, y no, me quedaba grabadito esto de madurar su fe cristiana, porque no solamente se ocupaban de la parte material, podríamos decir, a esto, ¿no? De los faltantes que había en cuanto a los campesinos, Fray Martín, que ya que no se
Sí.
pagaban salarios justos, bueno, había un montón de desórdenes o irregularidades que este movimiento pudo contener, ¿no? Pero paralelamente a eso estaba la fe, ¿no? Como centro de toda esa actividad y eso está muy bueno rescatarlo.
Sí, y bueno, yo lo que quiero subrayar acá en en el encuentro de hoy es justamente la visión de fe de Wenceslao, ¿no? El cual, conociendo los objetivos y las acciones de la pastoral rural de Monseñor Angelelli, decide radicarse en julio de 1973. Primero lo hacen en Anguinán, en el oeste de la provincia de La Rioja, donde al principio vivieron en una casa prestada por una señora del pueblo que le había conseguido el cura párroco de entonces, el padre Lorenzo González. Luego se instalaron en la casa parroquial de San Yogasta y en el segundo semestre de 1974 se establecieron en el campo llamado La Buena Estrella, como se lo conocía a este predio cercano a Vichigasta, y destinado a continuar el proyecto de Codetral. Codetral significa Cooperativa de Trabajo Aminguenos Limitada, o sea, una cooperativa campesina de Aminga, que había comenzado allí su actividad en Aminga y que había solicitado en su momento la expropiación del latifundio Atzalini, que era improductivo porque estaba abandonado, pero rico en aguas. Fíjate, recogía el 70% de las aguas locales. Y entonces, bueno, por medios pacíficos, obviamente, solicitaron la expropiación de este latifundio, ¿no? Para lograr que fuera algo productivo y poder disponer de ese 70% de las aguas locales, ¿no? Obviamente esto produjo una fuerte oposición por parte de los grandes propietarios de las tierras de la región. Por eso yo te decía, continuar el proyecto de Codetral en el oeste, porque la gente que estaba trabajando en Aminga se tuvo que retirar, incluso porque había sido agredida, ya esto lo he dicho en programas anteriores, ¿no? Con destrozos. Bueno, realmente se les hizo muy difícil llevar adelante esta cooperativa, este proyecto de Codetral. Bueno, es así, allí como en el oeste, con la ayuda económica de una congregación de religiosas, la diócesis adquirirá más tarde un campo de unas 330 hectáreas a unos 10 kilómetros de Vichigasta. Allí se radicaron Carlos Di Marco y Rafael Cifre, que habían impulsado, como decía, la organización del movimiento rural en Aminga. Y que, bueno, después también se le sumó el joven Gonzalo Llorente. Es en ese campo de la Buena Estrella, cercano a Vichigasta, donde todos ellos trabajarán junto con Wenceslao y otros campesinos. Y lo que quisiera subrayar ahora, haciendo una reflexión de todo
Sí.
esto, es que esta decisión de Wenceslao de irse con toda su familia a La Rioja ha sido una opción de fe, porque yo diría realizada desde una visión de fe. Fíjate, en Mendoza, como nos recordaba Coca en otro momento, no les faltaba nada. Tenían casa, tenían trabajo, un buen trabajo, las niñas iban al colegio, etc. Es decir, trasladarse a La Rioja implicaba un riesgo, pues tenían que comenzar de nuevo,
Claro.
en un contexto nuevo y con un nuevo desafío. En realidad sabemos, porque lo decía su misma esposa, Coca no quería dejar Mendoza, no quería que se trasladara. Pero bueno, fue más fuerte digamos, el compromiso, la visión de fe de Wenceslao que bueno, que deciden trasladarse, ¿no? Y es así como Wenceslao, desde una visión de fe, ya diríamos católica, en el sentido universal, no reducida a la provincia de Mendoza, sino más amplia, en una visión más amplia, extendiéndose a otros ámbitos, en este caso La Rioja, es como ellos se trasladan y vemos cómo Wenceslao se va comprometiendo cada vez más.
Fray Martín, bueno, vamos a una pausita musical, nuestra primera pausita musical, teniendo en cuenta el tema de hoy, una
Perfecto.
fe católica vivida hasta las últimas consecuencias, hemos, bueno, propuesto, nos has propuesto esta consigna. ¿Alguna vez te planteaste seguir hasta las últimas consecuencias? ¿Valió la pena? Esta es la preguntita que ya está en nuestras redes, en Twitter, en Facebook, en nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1 también. Recordá que podés bajar esta aplicación en tu celular y escucharnos desde allí, como lo está haciendo, bueno, por aquí nuestra amiga Moira. Gracias, de verdad. Y Katy también nos están escuchando a través del celular. Bueno, esta es la preguntita entonces. ¿Alguna vez te planteaste seguir hasta las últimas consecuencias? ¿Valió la pena? Carito y Graciela están allí para atenderlos al 0810 7x7. Si quieren dejar sus mensajes grabados, pueden enviarnos un WhatsApp 3518-171-593 o un SMS 3512-000040. A la vuelta de la música, seguimos dialogando con Fray Martín Bitzer.
Permites que se estremezca todo mi ser. En los momentos cúlmines pregunto por qué. Mi humanidad vera resiste, aunque tú más allá mis límites estás. Cuestiono tan solo porque mi debilidad requiere una respuesta más sabia que estás. Mi corazón que a ti te siente y siente como eres todo amor. Tus caminos son una locura, pero son los que yo quiero recorrer. Tus caminos son una locura, rompen mi humanidad, pero son los que yo quiero recorrer. Qué raras que son tus sendas para mí. Te muestras incomprensible, mi Señor. Pero lo más grande de todo es quien se muestre, seas tú a mí. Locura es poder sentir que estás en mí. Y a Dios poderle decir que lo quiero. Qué incomprensible soy mi nada en ese todo que eres tu Señor. Pararé. Tus caminos son una locura, pero son los que yo quiero recorrer. Tus caminos son una locura, rompe mi humanidad, pero son los que yo quiero recorrer. Tus caminos son una locura, pero son los que yo quiero recorrer. Tus caminos son una locura, rompen mi humanidad, pero son los que yo quiero.
Tus caminos son una locura, está cantando Pablo Martínez, el rosarino Pablo Martínez.
Cuando me falte tu paz.
Conociendo un poquito más en este ciclo de los martes, mártires riojanos, santidad comunitaria, acerca de nuestros mártires riojanos y junto a Fray Martín Bitzer. El tema de hoy es una fe católica vivida hasta las últimas consecuencias y es todo tuyo, Fray Martín.
Bueno, muchas gracias. Aquí estamos de nuevo entonces recordando esta fe, esta visión de fe de Wenceslao y esta fe católica, como decíamos, vivida hasta las últimas consecuencias. Yo te decía que Wenceslao se va comprometiendo cada vez más. Y así lo vemos, por ejemplo, coordinando la reunión de la comisión del movimiento rural diocesano de La Rioja, ¿no? Que se desarrolló durante los días 6 y 7 de octubre de 1973. Lo tomo como a modo de ejemplo. En ella se analiza la situación política y social que están viviendo, y me llamó la atención, leyendo el texto, la capacidad que tienen para la autocrítica. Mira, te voy a leer la evaluación de dicha coordinadora. Dice así: se destaca en algunos casos la falta de responsabilidad en la asistencia. Se buscan las causas. Quizá hubo falta de organización en cuanto a la convocatoria. Se vio el problema económico en cuanto al pasaje. Para solucionarlo, las hermanas, las religiosas, ofrecen el rastrojero para buscar a todos. Interesante, ¿no?
Buenísimo. Ese trabajo en equipo, ¿no?
Trabajo en equipo, pero claro, si no están presentes, si hay ausencias, si falta la asistencia, entonces, bueno, no es fácil. Hay que imaginarse la época. Hoy, tal vez podamos decir, con los medios que disponemos, sea más fácil trabajar en equipo. No lo sé. Pero ciertamente les costó tomar, digamos, ir organizando este movimiento rural diocesano o darle continuidad al trabajo que ya venía realizando, ¿no? Otra parte de la evaluación. Se ve muy necesario que se siga reuniendo la coordinadora y más en este momento porque necesitamos aunar esfuerzos, dicen. Con respecto al temario, se ve que parece que ha respondido bastante bien hasta ahora. Ha orientado en el trabajo, pero quizá tenemos que profundizar más las situaciones concretas. Hemos dejado de hacer evaluación de lo que se proponían en las reuniones anteriores. Se propone que cada uno traiga a la próxima reunión, escrito, lo que ha hecho en este mes para que se pueda llegar a una verdadera evaluación, si las decisiones tomadas se asumieron o no por parte de todos. Y finalmente, la última, se propone también hacer una reflexión acerca del Evangelio o también la celebración de la misa. Fíjate que el Evangelio orienta. Bueno, como decía ya Monseñor Angelelli, cuando instituye el movimiento rural, el Evangelio y el Magisterio de la Iglesia les sirve para orientar los trabajos del movimiento rural diocesano, ¿no? Uh-huh. Y aquí otra vez aparece Wenceslao y en los otros miembros de dicho movimiento, como en los que ya nombré, ¿no? Carlos Di Marco, Rafael Cifre, la necesidad de una visión de fe, una fe que les permite no tener miedo a la autocrítica, más aún, que asumen la autocrítica como herramienta fundamental para poder mejorar. Bueno, yo creo que ellos van descubriendo lo fascinante que es trabajar en equipo, ¿no?
Bueno, esto es lo que hablábamos el martes pasado, Fray Martín, acerca de la impronta que tenía Monseñor Angelelli, esta fuerza que tenía, y la encontraba a la fuerza justamente en esto, ¿no? De toda su pastoral en el trabajar en equipo.
Y sin perder, fíjate otro detalle, sin perder su autoridad como obispo.
Claro.
¿No?
Uh-huh.
Además, yo te diría, es más, la acrecentaba, porque esa capacidad de trabajar en equipo, de escucha, al final él tomaba las decisiones, muchas de las decisiones las tenía que tomar, obviamente, por ser el obispo, pero lo hacía después de haberlos escuchado, de haber visto. Y de haber sentido, porque es cuestión también de sentir, ¿no? Porque las situaciones las estaban viviendo y podríamos decir hoy las vivían en carne propia. Entonces, bueno, las decisiones que fue tomando Monseñor Angelelli como obispo de La Rioja fueron, digamos, fruto de un discernimiento, ¿no? Un discernimiento no solamente individual, sino también eclesial, podríamos decir hoy, comunitario, ¿no?
Uh-huh. Y en momentos difíciles, Fray Martín, porque recién nos decías, eran cosas, el pan cotidiano, ¿no? Las injusticias, las irregularidades, en cuanto al dar trabajo a las personas, bajo qué condiciones, había como mucha injusticia en ese momento, difícil de combatir, digo.
Claro, justamente por eso era importante escuchar a todos los agentes pastorales, qué es lo que estaban viviendo, cómo lo estaban viviendo y, por supuesto, cuando la cosa se fue poniendo cada vez más difícil, cuando se fue agravando, cuando las condiciones sociales y políticas se fueron agravando, ¿no? A raíz de la persecución y de la difamación a la pastoral diocesana de La Rioja en ese momento, ¿no? Y bueno, es interesante recordar que por ese motivo Monseñor Angelelli aconseja a la comunidad rural que estaba en Aminga y también luego más tarde en Saniogasta o cerca de Vichigasta de terminar con la experiencia. Y por eso se radican, sabemos que se terminan radicando en la capital riojana. Me refiero a Juan Carlos, a Carlos, Rafael y a Gonzalo, ¿no? En aquellos años fueron detenidos miembros de otras cooperativas de Campanas y Guandacol que estaban dedicadas a la producción y comercialización de aceitunas y nueces y que eran apoyadas en aquellos años por los sacerdotes jesuitas que se habían establecido en el lugar. Hay que recordar que a fines de 1975 también fue detenido, luego liberado, el misionero francés Francisco d'Alteroche, ¿no? Más conocido como Padre Paco, uh-huh. En Chilecito. Digamos que en forma acelerada se va extendiendo una represión estatal a distintos ámbitos de la actividad pastoral, ¿no?
Claro.
Y Wenceslao y su familia, que estaban allí cerca de Vichigasta, como te decía, retornaron a Saniogasta, donde con la ayuda del párroco, el padre francés André Seriège, se instala, Andrés en castellano, se instalaron en un predio cercano al pueblo para iniciar allí un nuevo proyecto con la formación de una nueva cooperativa de trabajo, de campo, una cosa más, te diría, más casera, más sencilla, invitando a algunos vecinos del lugar, entre los que estuvieron personas tales como Horacio Mayorga, Ramón Sanduay y Don Nicanor, que lo recordaban a Wenceslao como un hombre de poco hablar, de hablar poco, digamos, un hombre que compartía todo con la familia y con los amigos, un hombre que daba testimonio de su fe cristiana, de su fe católica, y que se llevaba bien con todos y que ayudaba a los más pobres, ¿no? Tanto el viejo rastrojero como el pequeño tractor y otras herramientas que ellos tenían en Vichigasta, bueno, pues les sirvió para el cultivo de hortalizas, de verduras y para compartirla con los vecinos, ¿no?
Esto los que los llevó, el tema justamente es esto, vivir la fe hasta las últimas consecuencias. Las últimas consecuencias para los mártires fue el asesinato, ¿no?
Sí, exactamente. El asesinato de los cuatro, ¿no? Empezaron por los sacerdotes. Estamos siempre en el año 1976.
Sí.
En el transcurso de muy pocos días. Fíjate que los sacerdotes son asesinados en Chamical el 18 de julio. A Wenceslao lo asesinan una semana más tarde, el 25 de julio, frente a su mujer y frente a sus hijas. Y a Monseñor Angelelli lo asesinan el 4 de agosto, ¿no?
¿Quiere?
Es decir, sí.
No, Fray Martín, pensaba preguntarte qué era lo que más les molestaba, ¿no? Porque en realidad si los asesinaron es para callarlos. ¿Por qué los querían callar? ¿Qué era lo que más les molestaba?
Muy buena pregunta. Yo creo, primero hay que preguntarse quiénes fueron los que los asesinaron,
sí.
¿No? Nosotros, desde el punto de vista canónico, porque acá podríamos escuchar a los jueces que intervinieron en el juicio penal, ¿no es cierto?, que terminó con las condenas, como ya hemos hablado en otra ocasión. Pero yo te diría, desde el punto de vista de la fe, es justamente el odio a la fe y a las virtudes relacionadas con la fe. Por ejemplo, la justicia y la paz.
Uh-huh.
Claro, cuando estamos frente a injusticias, cuando a la gente no se les paga el salario justo, cuando se aprovechan de los más frágiles, estas situaciones de injusticia, como dice el profeta Isaías, clama al cielo, ¿no? Y bueno, el obispo y los agentes pastorales de la época recogen este grito de los más pobres, podríamos mencionar a los hacheros, que también no recibían una paga justa. Podríamos mencionar también a las empleadas domésticas, ¿no? Que bueno, también las condiciones que no son dignas de una persona, ¿no? Y bueno, que a veces ni siquiera se las respetaba, ¿no? Como corresponde. En fin, varias situaciones, ¿no? El hecho de comenzar a impedir al obispo seguir desarrollando la pastoral. Es decir, yo creo que en el fondo, para responder a tu pregunta,
Sí.
ellos con esta acción pastoral, con esta fe comprometida, con esta fe, digamos, vivida hasta la católica, fe católica vivida hasta las últimas consecuencias, tocaban intereses, intereses de personas que querían,
Influyentes.
que querían aprovechar, de la situación para enriquecimiento propio, por cuestiones de poder. Digamos que es una, aquellos que los persiguen, persiguen por odio a la fe y por virtudes relacionadas a la fe, como te decía en este caso, la justicia y la paz, ¿no? Porque la verdadera paz social, lo hemos reflexionado en audiciones anteriores, nace de una relación justa entre los miembros de una sociedad, ¿no? Ya lo decía el Papa Juan Pablo II y antes que él, Papa Pablo VI, ¿no? Si realmente queremos, o sea, la paz es fruto de la justicia, ¿no? Y el otro gran tema que nos queda pendiente, tal vez para
Sí.
el año próximo, el tema del perdón, ¿no?
Eso, ese tema es impresionante. Vamos
Es
a
muy
poder
importante
recorrerlo muy
entender
bien.
qué tipo de perdón se requiere y a quién beneficia el perdón, ¿no?
Fray Martín, si te parece, vamos a una pequeñísima pausita musical porque ya nos ha quedado poco, nos ha quedado corto el programa. Tengo algún mensajito por acá para compartir con vos.
¿Cómo no?
0810 7x7, si quieres dejar tu mensaje grabado, allí está Carito para atenderte y Graciela para atender tu llamado.
No deja sus ovejas el pastor. Erguida la fe y firme la barbilla. Nada podrá parar esa semilla que crece con el pueblo labrador. Y va a seguir no más, y va a seguir no más, y va a seguir no más andando el pueblo. Y va a seguir no más, va a seguir no más, y va a seguir no más andando el pueblo. No baja sus banderas, no se calla, porque hay que seguir nomás andando, haciéndose camino, caminando entre conspiraciones y metrallas. Y va a seguir nomás, y va a seguir nomás. Y va a seguir nomás andando el pueblo. Y va a seguir nomás, y va a seguir nomás andando el pueblo. Y va a seguir nomás andando el pueblo. E irán Yeleli en esa procesión. Es que su vida fue como el cardo que al azote del viento pone el pecho. Su sangre está nutriendo y el barbecho donde se labra la liberación. Y va a seguir no más, y va a seguir no más, y va a seguir no más andando el
Cantando
pueblo.
nomás, está cantando Diego Rodríguez. Estamos dialogando con Fray Martín Bitzer. El tema de hoy es una fe católica vivida hasta las últimas consecuencias. La pregunta que te hacíamos era si alguna vez te planteaste seguir hasta las últimas consecuencias, si valió la pena. Esa era algunas de las preguntas. Fray Martín, bueno, nos quedan algunos minutitos, muy poquitos, para cerrar el programa.
Sí, mira, yo antes de, vamos a tener que dejar para la próxima, entonces el evento martirial de los
Sí.
cuatro, ¿eh? No vamos a terminar este ciclo de los mártires riojanos, santidad comunitaria, sin hablar del evento martirial, del testimonio que nos dejaron los cuatro. Por eso, para ir concluyendo, hoy nos hemos focalizado en la experiencia de fe de fe católica vivida por Wenceslao y por su familia, me gustaría destacar una cosita más, un testimonio de uno de los jóvenes, Marcelo Bernet, que conoció a la familia Pedernera en San Ogasta, y que cuenta que en un verano le ayudaron en la construcción de un salón parroquial. Este joven iba desde Buenos Aires y le ayudaron, fíjate, a construir este salón parroquial en San Ogasta. Y dice Marcelo: Wenceslao era nuestro maestro y paciente capataz. Con él aprendí a hacer el pastón, a encofrar. Con él aprendí el valor de una vida íntegra, de un compromiso sin estridencias, pero de amor total a sus paisanos. Era bueno con la vid, con la nuez, con lo que fuera. Y bueno, también volver a recordar que junto con Coca habían sido catequistas en La Puntilla, en las afueras del pueblo, donde estaba la capilla y donde luego se habilitó la casa de retiros, ¿no? Juntaban ropa para repartir entre los más pobres, entre los más necesitados, participaban en las actividades religiosas de la comunidad y con otras familias se reunían en su casa para leer la Biblia. Y además, como sabemos, los domingos se reunían para escuchar por radio la misa que celebraba Monseñor Angelelli desde la Catedral de La Rioja. Bueno, con esto me gustaría entonces concluir este recuerdo de Wenceslao, esta visión de fe católica llevada hasta sus últimas consecuencias, como lo vamos a ver en las dos últimas audiciones que nos quedan, que van a estar centradas, focalizadas en el evento martirial de los cuatro mártires, ¿no?